Estamos escuchando Phil Podcast, el podcast de la Universidad de Filosofía y Letras de Cádiz.
Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que escuchen este programa. Somos Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Y bueno, es una nueva andadura que tenemos en esta facultad y estamos aquí presentándolo, José Alberto Navarro. Muy buenas, José Alberto.
Muy buenas, Antonio.
Y un servidor, Antonio de la Cruz, que vamos a hablar con un alumno espectacular, que es, en este caso, nada más y nada menos que don Alfonso Bermaño, como todos los conocemos, gran amigo de la pandilla de Cherky, Magán y and Company, ¿vale? Así que, bienvenido.
Bien hallado, siempre es un placer estar en este tipo de programa, de iniciativa, con gente tan maravillosa, y ojalá pueda decir guapa, pero bueno, maravillosa también, es buena gente. Bueno, sí.
Pues nada, en este primer programa vamos a hablar sobre un poco sobre la vida de los que hemos pasado y sobre todo cómo ha tratado Alfonso la vivencia de estos primeros años con la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Ya que aquí los tres que estamos aquí sentados, los tres tenemos eso en común, ¿no?
Pero bueno, yo encantado de estar aquí y de contar mi experiencia y que sirva también, sobre todo ahora, ¿no? Que en una semana entran los nuevos alumnos y hay alumnos de nuevo ingreso, que un poco se tengan que aclimatar a la vida de la facultad. Y si quieren escuchar esto, pues que les sirva también un poco de ayuda y de antecedente para ver lo que se encuentra. Bueno, los estudios bien, la verdad, una experiencia muy buena. El grado de historia, en mi caso, pues un grado que lo he disfrutado mucho, ¿no? Desde el primer año que entré hasta el último. Y bueno, las asignaturas, los profesores, entré con dudas un poco, como yo creo que van a entrar la mayoría, ¿no?, de los alumnos, pero yo los recomiendo al que tenga duda o al que entre con duda, yo recomiendo que apueste por ella, que apueste por seguir, porque merecerá la pena. El primer año, sobre todo, que yo creo que es el más complicado, en el que todo el mundo piensa que es el año más pesado, sobre todo por las asignaturas que hay, pero bueno, que apuesten y sigan, porque el resto de, digamos, una visión global de lo que es el grado de historia. En mi caso, también sé que el resto de grados también es similar, ¿no? Hay muy buenos profesores, muy buen personal, y el ambiente de la facultad es muy bueno en general. Yo recomiendo que apuesten por el grado de historia, por la Facultad de Filosofía y Letras, y que una experiencia recomendable, no lo siguiente. Así que, en este caso, mi experiencia, por resumir, es muy buena, muy, muy recomendable.
¿Cómo se nota que este chaval es de Filosofía y Letras con lo bien que habla, eh?
Hombre, por favor.
¿Cómo se nota, eh?
¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que le enseño bien?
Claro.
Y una pregunta, Alfonso, que te queríamos hacer. ¿Tu elección del grado de Historia fue por vocación? ¿Venías desde el instituto con esa vocación de estudiar Historia o caíste un poco como de rebote?
Sí, yo creo que caí un poco de rebote. A mí la Historia me empezó a gustar bien, bien, sobre todo a partir de bachillerato, la pandemia, al final de la pandemia todo el mundo nos aburrimos un poco, ¿no? Y a partir de ahí como que me entró un poco más el gusanillo y empecé a leer un poco más, empecé a interesarme algo más por la historia, y ya a partir de segundo bachillerato sí lo tenía más claro, ¿no? Y bueno, pues entré un poco de rebote, sí, porque también es verdad que la nota al final es la nota más baja, ¿no?, para entrar, y no es muy exigente en este caso, pero bueno, sí, entré un poco de rebote. Y ya te digo que no me arrepiento para nada, es una de las mejores decisiones de mi vida, y quiero, de verdad, que, perdón por ser más pesado, pero para los alumnos que escuchen esto, que entren con dudas, que entren con las típicas dudas que se entra en la universidad y en una carrera también con humanidades, que bueno, siempre están las típicas dudas de mercado laboral, de la salida profesional que puedan tener o no, bueno, que apuesten si es lo que verdaderamente les hace ilusión, porque al final también esta es una carrera, como tú dices, de vocación y de experiencia, ¿no?, de ilusión por entrar y por aprender de las humanidades. Entré un poco de rebote, pero ya te digo que no me arrepiento para nada, y que es una verdad, una experiencia buenísima, una experiencia enriquecedora en todos los sentidos, personal, social, cultural, etcétera. O sea, increíble. Otra de las claves que tienen que, bueno, que se le puede comentar a los nuevos alumnos de ingreso, que es que la universidad va más allá de ir a clase y ya, ¿no? La universidad engloba más aspectos, en este caso, que lo que es un aula físicamente, ¿no? O lo que es la enseñanza de un profesor, sino que la universidad, hombre, la universidad es ocio, es pasar tiempo con los compañeros en otro tipo de ambiente, en el patio, en la cafetería, donde surjan debates que no puedan surgir en un aula, donde se desarrollen otros aspectos que probablemente en una clase de universidad no salen de forma natural, ¿no? Y en este caso es importantísimo. Y esto, de verdad, quiero también que sea un punto clave para los nuevos alumnos, y es que la universidad tiene que pasar por ti, ¿no? Tú no puedes pasar a la universidad, sino que la universidad pase por ti. Y eso pasa por involucrarte, digamos, en lo que es la vida universitaria y en lo que los ambientes, digamos, extra del aula, ¿no? Fuera del aula, porque es donde también más se aprende, sin duda, ¿no? Y, por ejemplo, y más en esta facultad, que es tan pequeña, que es tan familiar, que es tan bonita, y es que esos patios, bicho, esos patios están pasados. Esos patios para sentarte ahí y tomarte algo, y estáis 3 o 4 horas debatiendo, charlando, tomándote algo, y esta hace vida de facultad, ¿no? Que desde la pandemia yo creo que se frenó un poco, y que ojalá que ahora esto otra vez se pueda renaudar y se pueda darle un poco más de vidilla, porque es fundamental, ¿no? Y por ejemplo, el ejemplo que el año pasado era el fútbol, por ejemplo, una iniciativa de ese tipo, pero en que se pueda desarrollar.
Que no se iba a apuntar a nadie, ¿eh?
No se iba a apuntar a nadie, al final casi 200 personas. Y eso es lo bonito, Guillo, conocer gente de otro grado. Conocer, hablar con gente de otro grado, de cómo van las carreras ahí, de no sé qué, cuánto cuesta ahí, comparar, poder charlar de todo. Eso, que eso es la universidad, Navarro, Antonio, es la universidad, tío, está involucrado en ese tipo de ambiente.
Saludando por la facultad, claro, la gente de igual que sea de filología, que al final todos esos vínculos se y permanecen a lo largo de los años, y al final parece que no, pero también se queda, tiene el pozo científico, porque al final lo que tú has dicho, ese espacio de debate también sirve para la consulta de dudas.
Claro.
Lo que a lo mejor a ti no te cuadra, un filólogo sí, o a un filósofo sí, y entonces podéis establecer ahí diferentes vínculos. Que al final ya no es que te apoye solo, no es que te aporte solamente en el plano personal, sino también en el profesional y en el científico, ¿no? Que, hombre, que también está bien tomarte una cervecita y una charla hablando de lo que sea ahí en el patio, ¿no? Pero que, bueno, si quieres otro día hacemos un podcast de cómo nos pasábamos Navarro y yo en nuestra época en la cafetería.
Yo creía que se iba a hablar hoy, pero bueno, ya hacemos otro podcast. Bueno,
si quieres hacemos otro podcast.
El último de la temporada. El podcast Golfo.
Empezaremos a hablar de la época de Manolo y Pepi en la cafetería. No te digo nada.
No, pero fundamental desde aquí.
Hombre, desde aquí un saludo a la gente, a los al personal de cafetería, hombre, siempre los que son los que llevan para adelante esto,
sí,
mantenimiento y con limpieza.
Siempre es uno de los puntos clave de reunión en la facultad, donde nacen verdaderas amistades que perduran durante muchos años y donde se hace mucha piña, se conoce mucha gente y pasan de muchos, ya te digo, de ser profesionales a amigos y colegas, ¿no?
Sí, por eso es fundamental. Desde aquí llamo otra vez a los alumnos y alumnas de nuevo ingreso que se involucren en la vida universitaria, que se involucren en, no sé, el Consejo de Estudiantes, ¿no? En la propia Delegación de Estudiantes, que también es importante, que es una institución fundamental en cosas que vaya, digamos, extra del aula, extra de lo que es las clases, y que promocionen un poco esa vida universitaria, que es fundamental y que, ya te digo, que es, digamos, cumplir la experiencia universitaria ya de manera global, o sea, ya de manera completa, ¿no? Que es un poco lo que se ha ido perdiendo estos últimos años y que sería espectacular que se volviera a ver en la Facultad de Filosofía y Letras, porque es que además tiene todos los ingredientes para que eso surja, porque además es una facultad de humanidad, una facultad donde el debate está ahí, está candente, ¿no? Y se tiene que recuperar y se tiene que volver a llenar de vida. Y ojalá que sí, este año se pueda otra vez, en los años que vienen, se puedan dar ese tipo de ambiente, porque sería una buenísima noticia.
Alfonso, ¿eres otra persona después de graduar?
Seguro, sí. Contundentemente sí.
Te cambia la vida.
Yo creo que es que, además, nosotros que lo vemos con cierta perspectiva y que por suerte tenemos la suerte de conocer a Alfonso hace ya un tiempecito, lo vemos. Vamos, ya no solamente el caso de Alfonso, sino muchos alumnos, por ejemplo, su pandilla, su grupo, ¿no? Y gente de otra de otro grado también lo vemos como no es una evolución, es una, sino es una experiencia, es como te deja un pozo, claro. Ahí, ¿no? Te deja un pozo ahí.
Madurez.
Que claro, que te lleva a la madurez, y es lo que al final lo que lleva diciendo Alfonso todo el rato, ¿no? Que la gente de nuevo ingreso, ¿no? Los que tienen nuevos accesos, que sepan que el primer año es duro, pero no, ya no te hablo de filosofía, sino te hablo de cualquier carrera, ¿vale? Y que a partir de ahí pasa una serie de cosas, con la actividad académica como columna vertebral, pero pasa una serie de cosas que te enriquecen como persona, ¿no? Uh-huh. Y teniendo ese centro, uh-huh. La verdad que yo siempre lo digo, que para mí ha sido una suerte estar en filosofía y letras.
Para mí también, para
y
mí también.
Y me llegan a decir hace tantos años que íbamos a seguir vinculados y no me lo creo hasta que estamos aquí. Uh-huh. Hasta que estamos aquí charlando, uh-huh. como gente con Alfonso, que es otro que va a seguir vinculado.
Tal cual.
Dios quiera muchísimo al año.
Tal cual.
Y ha pensado una preguntita. ¿Qué asignatura o qué hubieras echado en falta tanto, o sea, en el grado realmente? Porque no sé si lo mismo está de acuerdo conmigo, que creo que eso me ha hablado alguna vez.
Algo de Cádiz.
Navarro. No. Yo siempre te tengo que decir. Claro, vale. Esa es una, ¿no? Pero tengo que decir que Navarro, Quique, Dani Río, mucha gente, Margarita. Los profesores.
Nuestro amigo Moy Camacho.
Moisés Camacho.
Que está en la agencia.
Siempre decimos que quizás, no sé si tú estás de acuerdo, una asignatura que te hable de cómo escribir un artículo, cómo redactar un artículo, cómo después seguir haciendo historia una vez que estés graduado.
Existe. Existe esa asignatura, creo que es método, técnica, investigación, ¿no, Alfonso?
Sí, pero de forma práctica.
No abarca todo lo que dice Antonio en cuanto a sentidos prácticos de después seguir la carrera investigadora. Mm.
De forma práctica, porque nosotros hasta en los mismos cursos de doctorado nos ha pasado, ¿no? Y decir, bueno, yo no sé si los chavales que están haciendo el grado han tenido o tienen una asignatura. ¿Tú echas en falta, por ejemplo, ahora que vas a ir al máster y que más o menos vas, sabes lo que es una beca FPU, sabes lo que es una beca FPUCA, sabes, ¿no? Cuando tú entras en la carrera, ¿hubieras visto bien un tipo de asignatura, orientación, pero de forma, valga la redundancia, formal, ¿no? Mm. Decir, mira, vais a tener, quien quiera dedicarse a esto, va a tener que realizar una serie de ítems, va a tener que hacer unas publicaciones, va a tener que hacer una serie de publicaciones en congreso. ¿Tú lo hubieras visto bien que hubiera...?
Es fundamental, porque es que nadie lo conoce hasta que no hablas tú con alguien en el patio, hasta que no te lo dicen desde otra persona externa, a lo que es el grado de historia o mejor, etcétera. Es fundamental porque es que te marca tu vida, te marca tu carrera, te marca tu experiencia académica. Porque es que, claro, si tú no haces nota desde primero... Por ejemplo, en mi caso personal, yo no conocía eso hasta más un segundo de carrera, ¿no? Mm. Y yo en primero no iba a sacar nota, iba solo a probar, que la mayoría, como no tiene esa información, claro. Pues un poco pues va, digamos...
Y en segundo fue cuando apretaste un poco más, ¿no? Fue apretando.
Cuando tú te enteras de que para entrar en el máster de profesorado, la nota media ya está casi en un 8. Para optar a becas doctorales y poder también hacer doctorado mientras te pagan, tiene que también tener una nota altísima. Para tener mérito, tiene que hacer una serie de ítems, de publicaciones, de congresos, de exposiciones, etcétera. Claro, tú eso no conoces hasta que no te lo dicen.
Claro.
No te lo dicen en el patio, que me enteré yo, o en un seminario de orientación laboral que se dio hace un par de años, así, que ahí sí fue cuando me enteré.
Y fuiste de rebote.
Claro, que fui de rebote. Y que se hizo de manera súper puntual, ¿no? Pero esto es fundamental y esto lo hemos hablado mucho, de que desde primero, desde que entran, se tiene que ser pesado. En ese sentido se tiene que ser pesado, porque es que no cala en el alumnado. Y al final es una pena que se desaprovechen años, se pierda tiempo porque no tengas esa información. Por lo fácil que es desde primero, desde prácticamente el día de presentación que tú llegas a decir, mira, hay dos opciones, ¿no? Básicamente, oposiciones o seguir la carrera investigadora. Y para eso hace falta tal, tal y tal, ¿no? Y desmentí un poco el mito de que un 5 son 6 créditos. Claro, un 5 son 6 créditos, sí, ¿vale? Pero después, ¿qué haces tú con una nota media de un 6?
Claro.
¿Qué haces? Claro. Bueno, tiene el título, sí, lo cuelga en la pared de tu habitación, pero ¿qué haces después? Bueno, ¿no? Esa es la cosa un poco, ¿no? Y hace falta pedagogía, claro que hace falta pedagogía desde el principio, y yo creo que es lo que más hace falta en el grado, probablemente sí, es lo que dice Antonio, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, hace falta pedagogía en ese sentido, que es fundamental.
Yo creo que, y he dicho con Alfonso, creo que el principal elemento crítico que yo también le puedo sacar un poco a la travesía del grado de historia. No sé si tú estás de acuerdo
sí,
también, Antonio.
Sí, yo creo que sí. Además, es una... Yo precisamente me... Bueno, por la clase personal, pero me di cuenta de la misma forma que ha dicho Alfonso. Hablando con... Vamos, bueno, yo empecé a hacer doctorado por gusto, ¿eh? Y cuando me di cuenta, pues estaba situado arriba. Y dije... Pues porque había hecho una serie de o lo que te he dicho, ¿no? Había publicado, había hecho conferencias, pero porque me gustaba. Y después me di cuenta de lo que había hecho... me valía o para poder optar a ser profesor. Y claro, pues a mí no me había informado nadie. Me informa Dani Ríos, que es una persona que cuando entra, que es buen amigo nuestro, que cuando él entra en la carrera, un saludo para Dani, por supuesto, que cuando él entra en la carrera, él ya le habían informado. A él ya le habían informado y ya sabía que tenía que tirar de nota media, que tenía que tirar de artículos, que tenía demás, si quería hacer una carrera investigadora. Para mí ese es el ejemplo clarificador de lo que hay que hacer. Que tú quieres, te encanta la historia, vale, tienes dos opciones, como bien ha dicho Alfonso. Muchísima gente, vamos, el porcentaje es abrumador frente al investigador. Muchísima gente va a sacarse el título para presentarse al final a unas oposiciones de educación. Lo hable, por supuesto, ¿vale? Pero en ese camino hay gente que se encuentra con otro caso, que son personas que se tienen claro que se quieren dedicar a hacer historia, a investigar la historia y a ser docentes de historia en un ámbito totalmente diferente como es el universitario. ¿Qué pasa? El camino es diferente. Pues es por eso por lo que tenemos que, desde nuestro punto de vista, creo que los tres estamos de acuerdo, pensar y darle una vuelta a que los chavales de primer que vayan a entrar tengan esa apertura de mira también, tengan esa disposición de decir, bueno, pues...
Tengan esa información.
Y esa herramienta, claro, y esa herramienta. Yo creo que sí, yo te lo juro, me alegro mucho de Alfonso, Cherky y el resto de los compañeros cuando publicaron la primera vez en un...
Sí.
En un, digamos, que fueron premiados y demás, ganados hasta dinerito, que lo tomamos un largo después, que para mí fue un mérito... personal mío, o sea, yo a mí no sabe la alegría que me dio ver chavales novatos, hablando mal y pronto, ¿no? Que se presentaron, y vamos, y Alfonso tiene la experiencia, me ha preguntado y demás, porque nadie le había informado de cómo publicar. Y al final se presentaron, ganaron y publicaron. ¿Sabes? Que yo creo que eso desde la propia universidad se tiene que fomentar mucho más.
Muchísimo.
Porque
muchísimo.
Al final las universidades, el ranking de esas universidades, ¿no? Va en función muchas veces de la investigación. Así y tenemos que publicar, y es lo que dice Alfonso por suerte pues sabe que se quiere dedicar a esto, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que empujar un poquito más, ¿no? Como bien ha dicho Alfonso. Bueno, poquillo, ha sido un placer, ¿no? Creo que ha estado muy bien la charlita, la verdad. Chimbre. Que no teníamos aquí un programa establecido. Porque sabíamos de la labia que tiene Alfonso.
Y usted que también habla ahí.
Y lo bien que habla, y nada, pues deciros que estoy de Filposca, de aquí de la Universidad de Cádiz, de Filosofía y Letras, que hemos estado aquí de cháchara con Alfonso Permaño. La verdad que ha sido mucho más interesante de lo que yo me creía, toda la charleta que hemos tenido. Y con un servidor Antonio de la Cruz, y por supuesto aquí con el maestro, en muchos sentidos. José Alberto Navarro,
espero
que. Y Pichichi de la Liga, que tengo que decir del equipo de los Visigordos, por cierto. Que. Nada, vamos por un segundo capítulo. Pues nada, próximamente tendremos un segundo capítulo. Espero que os haya gustado. Y si tenéis cualquier duda, consulta o queréis hacer algún tipo de entrevista o lo que sea, nos vais a poder tener en contacto en el correo electrónico o como. En esta misma red social. Así que, Navarro.
Pues nada. Un placer, Alfonso. Un placer, Antonio.
Un placer estar aquí.
Y nada, hasta otra.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.